Es la mañana de Federico. Es radio.
Adrián González, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Federico.
Bueno, vamos a insistir en ese mensaje para estos días de calor. La gente se mueve, no estamos confinados, pero sin embargo luego resulta que hay dolor de vientre, que hay hinchazones, que no sé qué me pasa, no me pasa lo de siempre, es que tengo estreñimiento, me siento hinchada y tal. ¿Pero qué vas a hacer? No, señor, se pueden hacer muchas cosas. Y ahí está Simbioline, que nos puede ayudar.
Exactamente. Hay que trabajar sobre la flora intestinal, sobre ese gran ecosistema intestinal, porque es el responsable de casi todos los problemas a nivel digestivo en que nos estamos enfrentando. Tal vez, Federico, por el estilo de vida, por la alimentación, que ya no utilizamos una alimentación tan cruda, tan integral, y esto nos pasa factura a nivel de ese ecosistema intestinal, que, ojo, representa 1,8 kilos de nuestro peso corporal, por lo tanto, pesa más que muchos órganos vitales, y por eso es importante que nosotros trabajemos a nivel de ese gran equilibrio. Por lo tanto, hay que repoblar la flora intestinal. Para eso proponemos Simbioline Megaflora. Nos está aportando en cada cápsula más de 35 mil millones de microorganismos vivos, junto con los fructooligosacáridos de urina que estimulan el desarrollo de la flora intestinal, que no se ha podido aislar de forma comercial, y también es importante que se recupere, si no, el trabajo sería incompleto. Entonces, para recuperar y luchar contra todo lo que es inflamación del abdomen, todo lo que es digestiones lentas y pesadas, intolerancia, mala absorción, estreñimiento, e incluso reforzar el eje intestino-cerebro, es decir, los nervios, hay que trabajar con el Simbioline Megaflora.
Bueno, pues es bastante sencillo entenderlo. La cuestión es luego ser un poco formal a la hora de aplicarlo. Cuando uno empieza un tratamiento hay que seguirlo. Que no saben, pregunten ustedes. O sea, ustedes llaman a Mundo Natural y, por supuesto, les van a atender, no les dé corte. O sea, llamen, si es lo suyo, si lo hacen muy bien.
Además, el teléfono es muy facilito, 914-460000, 914-460000, o se pueden pasar también en la calle Alcalá 129, que allí tienen la tienda con muchísimos productos.
Bueno, incluyendo las mascarillas, que conviene recordar que es que, aunque no han cambiado el IVA ni estas cosas, porque estos amigos de la humanidad les da lo mismo una cosa que otra, pero que están a muy buen precio, tienen sus rebajas y son buenas mascarillas, que eso es importante,
¿eh? Exactamente, todo lo que es protección lo pueden encontrar en las parafarmacias Mundo Natural, igual que los geles hidroalcohólicos. Por lo tanto, lo ideal es pasarse o llamar y que nos manden todo a casa.
Eso es. Muchas gracias, Adrián.
Muchas gracias, Federico, y todos los oyentes. Adiós.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Estás escuchando Es Radio. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece este espacio.
La última vez que hablamos con Andrés Arconada, tenía el corazón dividido. Por un lado, estaba encantado de volver al cine. Por otro, no le gustaban las películas que había visto, no todas. Y además, pues no estaba muy claro, sobre todo, una cosa a la que él presta mucha atención y hay que prestar, que es el efecto que tiene en el público, que se basa en la recaudación, porque eso sí que no engaña. ¿Esta película ha gustado o no ha gustado? Muchas veces no entiendes por qué, pero de pronto una película es un éxito y otra, que lo tenía todo para triunfar, se pega una castaña que arruina a la productora. Y eso es casi la historia misma del cine. Andrés, muy buenos días.
Muy buenos días, efectivamente. No creas que la recaudación es como para tirar cohetes. De todas maneras, entre que solamente están abiertos el 60% de los cines,
claro,
en España. Es decir, que hay cadenas de cines que no le salen las cuentas, Federico. Es que es muy...
Esta es la gran cuestión. El otro día hablaba con el presidente de una compañía muy grande. Dice, mira, vamos a ver. Hay que ser sinceros. Cuando se han hecho ERTEs es porque había manera de no hacer ERES. Pero hay algunos que saben perfectamente que en su tipo de negocio, otra cosa es que se reciclen, se cree otro tipo de negocio y tal, que su tipo de negocio no va a ser viable porque en los próximos años vamos a estar en una situación en la que no va a haber dinero. Y no va a haber dinero, ni va a haber créditos, estarán en otros sectores los créditos y todavía no lo hemos asumido. Pero ten por seguro que los que llevan el negocio sí lo saben.
Claro, pues eso pasa con los cines, es decir, películas al 35% de las salas es muy complicado. Y si es complicado para el cine, creo que alguna vez lo hemos comentado ya, Federico, va a ser mucho más complicado para el llamado teatro comercial, que no el que paga el Estado, que o sea, o los ayuntamientos, que bueno, que se puede permitir el lujo de perder dinero, pero yo no sé muy bien hacia dónde vamos y cuándo puede acabar esta historia en donde el teatro o el cine se convierta de nuevo en normalidad. Ver a ver si los estrenos fuertes se estrenan al final en agosto o si los cines americanos siguen cerrados en su mayoría. No todos los estados, como bien sabes, tienen cierre total de cines. Algunas películas funcionan, pero es que en Estados Unidos, para que te hagas una idea, en la taquilla conviven títulos antiguos como Tiburón, por ejemplo, que está en el puesto número 5, y la taquilla americana está reflejando como mucho en el primer puesto $1,000,000, que eso es nada, es decir, absolutamente nada. Y en España hablamos de 200.000 euros en fin de semana, ¿no? Una película como
máximo. No es que no cubras gastos, es que
estás perdiendo dinero.
Pero mucho dinero, claro.
Claro, por eso te digo que es complicado. Se están estrenando películas que se llaman medianas, películas que podrían haber pasado, como han pasado durante la pandemia, por plataformas como Filmin, donde hemos descubierto alguna que otra película interesante, pero yo no creo que estas películas hagan que el público en general, no digo particularmente los públicos de versión original, etcétera, que bueno, que son más arriesgados a la hora de ir al cine, vayan a una sala, que por otro lado se llena enseguida. Si las salas son pequeñas, un 35% claro, de una sala de 300 o 400 localidades, pues como mucho son 100 personas, ¿no? O sea, 100 personas no dan mucho de sí. Y aparte no, que el verano en España, y lo decimos todos los años, menos películas muy concretas, la gente no va al cine. Va al cine de verano, eso sí.
Sí, pero al aire libre,
los autocines...
A diferencia de Estados Unidos, que en Estados Unidos se estrenan las películas en verano, incluso las más comerciales,
sí.
En España no es así.
No.
Nunca ha cuajado, no sé muy bien por qué razón, pero en Estados Unidos se estrena en agosto, que se dice pronto.
Sí, sí, ya te digo.
Y además funciona.
Sí.
No sé muy bien por qué, pero es así.
Funciona así, sí. Y eso que fíjate que no se ha dado ningún solo caso en ninguna sala de cine ni de teatro, ningún tipo de contagio. Es decir, porque las medidas de seguridad son muy fuertes. Ya lo comentábamos creo que la semana pasada. El aire acondicionado está mezclado con ozonos y con no sé qué. Después de cada sesión tardan más entre función y función porque limpian todo el patio de butacas donde ha podido ser utilizado los asientos, etcétera. O sea que las medidas de seguridad son extremas, la gente no puede quitarse la mascarilla por mucha distancia que haya entre uno y otro. Es decir que bueno, ante eso no hay que tener tanto miedo, pero la gente no va, está claro que no va, que prefiere el aire libre o prefiere los autocines, no sé, dentro del coche sí. Debe sentirse más seguros. Ahí sí funciona, pero el resto, vamos, yo no sé qué pasará, pero de momento la historia no pinta muy bien y las estrellas siguen siendo las plataformas televisivas.
Pues es que yo creo que estamos viendo el nacimiento de otra, de una era distinta, ¿eh?
Sí.
Porque además tú ves las yo estaba viendo en las series, sí, que son las nuevas grandes, las nuevas producciones, no es, lo que antes era Cleopatra, pues ahora sí. Es, por ejemplo, La Ruta del Dinero, que es la mejor serie, la de los de Borgen, ¿te acuerdas?
Sí, que lo hablamos? Sí, no, que me gusta mucho.
La tercera es todavía mejor que la segunda y que la primera.
Sí.
La tercera, que espero terminar, es absolutamente extraña. Tiene una calidad de imagen, de producción, de ritmo. Es verdad que los daneses son los que mejor lo han hecho y que este guionista es un genio. Pero además es que tú ves una industria ahí que va a todo trapo, en países pequeñísimos. Tienen 6, 8, 10 millones de habitantes y tienen, sin embargo, una potencia industrial que tú lo ves en todo, en el grafismo, en la música, en cómo está presentada la película y tal. Y dice, bueno, es que esto es... No es que sea otro género, porque al fin y al cabo es que te cuenten historias con imágenes, pero es evidente que estamos mutando a otros medios, a otros mecanismos de ver esas historias, que no sabemos exactamente qué va a pasar. A lo mejor hay una vacuna pronto, pero que ya no vamos a volver a lo que conocimos. Vamos, yo solo juraría que eso es imposible. Es decir, ya hemos probado el árbol de la fruta, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, Andrés.
Sí, sí. Nosotros al menos lo hemos vivido, ¿no? No sé qué pasará. El futuro, desde luego, no es muy halagüeño. Tú lo estás contando todos los días en ningún sentido. Y ahora, de momento, pues todas las series que se están terminando de rodar porque se acabaron o se cortaron con la pandemia, películas y tal, el dinero estaba presupuestado y se pueden hacer. Por eso están durante el verano trabajando como locos todos los equipos. Pero es que yo creo que el año que viene no hay dinero.
Claro, es que hasta que otra vez se organice, y además tendrá que ser sobre la base de las televisiones, claro.
Claro, por eso te digo que mucho dinero no hay. Los recortes de publicidad han sido impresionantes.
Sí.
Entonces vamos a ver qué se rueda el año que viene, que esa es otra. Ya te digo, no solamente a nivel español, estamos hablando a nivel mundial, partiendo de los propios norteamericanos, ¿no? Que veremos,
sí,
a ver,
claro.
Funcionan de otra forma, es verdad que funcionan de otra forma, es un negocio planteado de otra forma.
Sí, pero tampoco... es un negocio. Al final, en un negocio, o ganas dinero o cierras el negocio. No, es que no se ha inventado otro mecanismo.
Bueno, pues vamos a con el cine, si te parece. Vamos a entrar de lleno en Netflix, porque la película de la semana, sin ninguna duda, es La Vieja Guardia, porque además está interpretada por una superestrella como es Charlize Theron, que una vez más me demuestra que es una todoterreno. Es decir, lo mismo vale para hacer películas de acción que para hacer de fea, que para hacer de gorda, que para hacer de buena, que para
hacer
de mala.
Hay que ser muy buena actriz para hacer de fea siendo Charlize Theron.
Charlize Theron a mí me parece una actriz todoterreno que en algún momento, bueno, yo creo que está suficientemente reconocida, pero que en algún momento se reconocerá su gran labor interpretativa a la hora de ser capaz de meterse en todo tipo de personajes sin ningún tipo de complejos. Y es lo que pasa en esta película, que mezcla mucho el cine de acción con un poco el cine de ciencia ficción. Y digo un poco porque ella es la jefe de unos guerreros que son inmortales, es decir, que no mueren, o eso creemos, que no mueren. Ella no se especifica muy bien, pero se supone que tiene muchos siglos de vida, luchan siempre contra el mal o contra organizaciones que no son correctas, y tiene un grupo también de inmortales que es el que lo que hace posible que esta vieja guardia pues cumpla sus acciones. Pero a lo que se tienen que enfrentar en la película, que así lo plantean, es algo más complejo, ya que un grupo de investigadores quieren secuestrarles, quieren cogerles porque saben de sus poderes a la hora de no morir, para a través de su sangre ver algunos genes con los cuales la humanidad pueda tener más vida. Claro, evidentemente esto no es altruista, los quieren coger, los quieren examinar y lo que quieren es enriquecerse a su costa. No se lo van a poner fácil, y a partir de aquí empieza la aventura, donde se va a unir también una nueva guerrera que descubre el personaje de Charlize Theron y que puede tener esos poderes. Yo la única pega que la pongo es que da la sensación de que es el piloto de una posible serie, ya que...
Sí, a lo mejor lo es.
Claro, porque la película no se cierra. Entonces, al no cerrarse, puede ser perfectamente una serie. Está hecha como si fuese para cine, es decir, que tiene grandes planos generales, tiene mucho dinero, porque sabes que cuando Netflix apuesta por una película de acción o de lo que ellos quieran,
es que hay ahora,
meten mucho dinero.
O sea, es que además ha entrado, hay una competencia, aparte de Disney, etcétera, es que luego tienes HBO, tienes Prime Video, o sea, es que es Apple, o sea, es que ahí realmente hay una competencia en un sector que no existía hace apenas cuatro años. No existía con el nivel, digamos, que tiene ahora. No es que fuera bueno o malo, es que no existía, es que acaba de nacer. Estamos viendo cosas tremendas,
No, y además Netflix se ha especializado en hacer este tipo de películas, más que otras que van más a las series, hacer este tipo de películas de mucho presupuesto para enganchar a sus fieles, a la gente que está que tiene evidentemente la plataforma, y enganchar a nuevos fieles, porque no la puedes ver más que ahí. Y bueno, cuando podían, sabes que a lo mejor exhibían en dos semanas la película en cines para luego pasarla a su plataforma y optar a premios. Pero como ya ahora esto no va a ser, dice, para optar a distintos premios, ya lo han anunciado las distintas academias, pues evidentemente no se va a complicar mucho la vida por llevarlas a pantalla grande, y directamente las veremos en nuestras pantallas grandes, los que tenemos
de casa,
la televisión más grande en casa. Así que La vieja guardia es una película para pasar el rato, no pretende absolutamente nada más. Pero a mí me parece que este tipo de cine, que siempre ha existido, que es puramente comercial, debe seguir existiendo, porque el público lo que quiere es que le entretengan, que no le compliquen demasiado la vida, y que sepa un poco que cuando se enfrenta a un tipo de cine así no le vaya a defraudar, que no le vayan a meter cosas, porque el público no es tonto, puede buscar una cosa u otra, puede estar de acuerdo o no con las masas, pero lo que buscan normalmente es entretenimiento y que esté bien hecho. A partir de ahí,
calidad, lo de siempre se ha buscado.
Exactamente. Estos meses de verano están sirviendo para que el cine español estrene todas sus películas. Está pasando en julio, va a seguir pasando en julio, donde todas las semanas nos llega una película española, y va a pasar en agosto con dos títulos más o menos fuertes. Es decir, que bueno, las distribuidoras han decidido que hay que sacarlas, que hay que estrenarlas, y aunque no sea el mejor momento, da igual, las lanzan. Han empezado, y además de todo tipo de género, pasamos del drama a la comedia, la academia del melodrama, nos iremos al cine de terror, que también lo hacemos bastante bien, es decir, que tenemos para todos los gustos. En esta ocasión, La maldición del guapo, que es una coproducción con Argentina, es una película de la llamada alta comedia, que no somos muy dados a la alta comedia, porque hacemos comedia muy
tendemos
popular,
más bien a lo cutre, que es que Torrente tuvo demasiado éxito.
Pues sí, posiblemente, ¿no? Y muchas películas de ese tipo han funcionado muy bien. Es decir, o vamos
son,
a la moda.
Es que son baratitas. Pero ¿tú te acuerdas cuando se hizo aquella versión como lujosa, que parecía que iba a cambiar, la de Sé infiel y no mires con quién?
Sí, la de Trueba.
Que decía, mira, que era lo que se hizo en tiempos de Mussolini, el cine de los teléfonos blancos,
que era
un tipo de comedia, de alta comedia, pues para que saliera, qué sé yo, Carol Lombard y un tipo de guapa con clase, tal, y ahí es pícaro, de doble sentido, pero siempre elegante.
Sí,
pues. Y sin embargo no ha cuajado, y yo creo que en parte es por el éxito de Torrente.
Sí, que gusta el cine pues con chiste más grueso o con gags mucho más específicos y tal, y funciona, porque la comedia española funcionaba muy bien en los 60, Y lo podemos ver en Frisolet, tú lo has dicho muchas veces, ese tipo de cine que se hacía. Y ha funcionado a lo largo de las distintas décadas y en las últimas ha funcionado mucho este tipo de comedias. Bueno, pero no es normal la alta comedia. Y La maldición del guapo es alta comedia que sí hacen mucho los argentinos. Sí. Esto lo tengo que decir. El director de la peli es argentino, algunos de los actores también lo son, aunque el protagonista sea Gonzalo de Castro, y el hijo de Darío Grandinetti, que es un magnífico actor también, que es otro de los protagonistas, y que hacen de padre y de hijo. El padre ha sido un estafador de guante blanco, que ahora vive, bueno, pues relativamente bien, sin complicaciones y retirado del negocio, entre comillas, que el hijo va a pedirle ayuda, aunque no se hablan desde hace muchísimos años, porque el padre ha pasado mucho del hijo, de su manutención y de su educación, pero el hijo, que trabaja en una joyería, han robado dos señoras aparentemente normales, una por descuidero, unas alhajas muy caras, y él necesita de alguna forma recuperar ese dinero y la confianza con sus jefes. Le va a pedir ayuda, él se resiste en un principio, pero dice, bueno, al final entra en ese juego y descubre algo muy importante, que los dueños de la joyería pues también se dedican a traficar, entre comillas, con rubíes. Y a partir de aquí él ve el negocio claro y duro, no solamente reembolsar a su hijo el dinero, sino llenarse los bolsillos todo lo que puede. Ahí empieza la estafa, empieza todo ese recorrido, con momentos de humor, evidentemente, porque es comedia, y luego también momentos dramáticos entre la relación de estos dos, que es bastante imposible, porque no se llevan bien, pero que tendrán que entenderse porque no les queda otro remedio si quieren llevar a cabo todo lo que plantea. Se deja ver también muy bien, es una película que tiene más factura argentina, me refiero en cuanto a ritmo, al tempo, que sabes que los argentinos en este tipo de cine saben marcarlo muy bien, que a lo mejor que una comedia, como te decía antes, sobre española, todo, con muchos gags. O sea,
no, sabes, sobre todo hacen una cosa que ya yo creo que empezó en Nueve Reinas, que es que esto de la estafa, que quieras que no es un, es cine psicológico, oye, han aprendido a hacerlo muy bien. O sea, tú ves ahora Nueve Reinas y le dan, que es lo bien difícil, el tempo de una película de acción. O sea, y de hecho Nueve Reinas, que me sigue pareciendo la mejor que han hecho en ese género, pero claro, ha sido en cierto modo la escuela en la que han aprendido muchos. Y impresiona, ¿eh?, la calidad que tienen los tíos. Es verdad que luego te dicen, bueno, sabe lo que se estrena ya.
Sí, claro.
Y debe ser verdad, porque, en fin, porque imposible. O sea, tanta gente brillante peronista no puede ser. Tiene que haber otra cosa. Pero ellos tienen, mira que el cine de estafa, el último bueno que vi fue lo de Atrápalo como puedas, ¿te acuerdas? De Leonardo DiCaprio.
Sí,
que hizo Spielberg.
No,
salvo esa, yo no he visto nada que supere la cosa argentina de la estafa.
Lo saben hacer muy bien, es decir, es un que lo mezclan, porque no suelen ser dramas, suelen ser
no, si es todo
comedia, alta comedia, de alguna forma.
Sí,
todo muy,
humor negro y de todo.
Exacto,
sí.
y hay que saber hacerlo, y por eso te digo que parece una película, aunque la mayoría de actores son, hay argentinos, pero la mayoría son españoles y conocidos, sí, el tempo que da tanto al guión como a la dirección, que se nota que es argentina, que es una película que no solamente puede funcionar muy bien en España, sino que evidentemente funcionará muy bien en Argentina, donde este tipo de cine lo hacen bien y además gusta. Hay una película estrella de esta semana que yo, cuando veo las críticas, pues digo, he visto otra película, porque a mí me parece un truño de los que no hay forma humana de tragárselos, pero se ha convertido en una obra de culto. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea. Es una película que se rodó y se estrenó en el Festival de Venecia hace 6 o 7 años ya, y que llega a España. Yo creo que viene con el tufillo de obra de culto, de película rara, de esas que gustan mucho a algunos de mis compañeros, que no hay quien la entienda, que el público no solamente
que
se aburre.
Cuanto menos se entienda, mejor.
Exacto, que se abren las venas y tal. ¿Cuál es el gancho? Pues que su protagonista es Scarlett Johansson. Scarlett Johansson se mete a veces en este tipo de productos que, bueno, es verdad que a nivel crítico le dan solvencia a la actriz, pero que a mí me parece que yo todavía, por más que la contemplo, no sé de qué va esta historia. Se supone que son unos alienígenas, se supone que ella es una alienígena también y que, bueno, va recogiendo conduce una furgoneta, recoge a hombres que los lleva a distintas casas donde hay como una piscina negra, donde se sumergen, donde mueren y se supone que sirven de alimento a algo, pero no sabemos qué.
Es, ya sé, es toda ya la sé. Era de un periódico donde escribo yo, la crítica la leí el otro día.
Bueno, es que
yo,
es alucinante.
Yo es que me mondaba de risa porque pensaba como cuando veo los resúmenes de Filmin. Sí. Digo, pero vamos a ver. O sea, ¿qué pasa? ¿Que alguien no tuvo biberón cuando tocaba de niño? ¿Creen que nos chupamos el dedo todavía a cierta edad? O sea, pero no se puede ser tan cursi, tan falso, tan relamido. Realmente, pues yo, no te envidio lo de ser crítico de cine con la cantidad de bobos presuntuosos que hay ahora. Debe ser un poco insoportable.
Pero que yo es que he estado viendo muchas críticas, de verdad, que digo... pero de verdad me lo estáis diciendo, porque es que es inaguantable la película. Si un día tienes ocasión, que sea para que veas 10 minutos, me dices si te puede interesar lo más mínimo. Bueno, pues Under the Sky, ya te digo, se ha convertido en esto. Yo creo que el público en ningún país ha refrendado con éxito esto, porque es imposible que al público le guste, porque es que no la entiende. Y luego vemos cómo Scarlett Johansson, en este tipo de producciones, con lo remilgada que es, absolutamente para otro tipo de producciones ya de dinero y tal, donde exige condiciones realmente, bueno, pues lo que es ella, que es una superestrella. En esta ocasión sale todo el rato con un pantalón vaquero que encima la sienta como una patada, con una chaqueta de piel horrorosa, toda la película así, toda la película prácticamente desnuda, con desnudos integrales, sin venir a cuento de nada, pero completamente desnuda. Y dices, pero si esta mujer, hasta para enseñar el pecho en alguna película de su país, pone 44.000 condiciones, o sea, no hay forma humana. Bueno, pues en esta ocasión ella se desmelena, no tiene ningún problema. Debe ser que eso de que trabaje con directores de culto para la crítica, cosas de estas, pues ella se ve obligada en su interior, porque no en su exterior, ella hace lo que quiere, a hacer lo que le manden y acepta, aunque no venga a cuento, este tipo de películas que a mí me parecen insufribles. O sea, yo, Under the Sky, me pedirías un titular, te diría insufrible. Pues este es el gran truño para mí de la semana, aunque para el resto de mis compañeros sea de obra maestra, obra de culto y obra que pasará a la historia de no sé qué. Pero bueno, pasará a la historia, según
ellos. Del truño.
El truño de la semana es, sin duda, Under the Skin. Y no sé si tenemos tiempo para más, porque si no, mis compañeras no van a poder hablar luego ya mucho.
Pues
rápidamente, sin... un título.
Una cosita, bueno, sea para escupirla o para lavarla.
No, pues mira, me ha gustado mucho una peli que es japonesa, pero que en principio, que yo no me fijé mucho en los rótulos, se llama First Love. Creía que era surcoreana porque tenía todos los elementos que sabes que muchas veces yo defiendo ese cine de acción,
sí, de acción.
Porque lo hacen muy bien los surcoreanos. Bueno, pues tenía la misma pinta. Bueno, pues resulta que no, que es japonesa, pero podría ser una película perfectamente surcoreana. La historia de un boxeador con traumas de infancia, etcétera, que su vida es eso, que en una noche va a encontrarse a una prostituta en su camino que huye de alguien. Él piensa que el que la persigue es alguien peligroso, resulta ser un policía. Este policía es corrupto, que a su vez tiene contactos con la mafia china de contrabando, más luego también tenemos a yakuzas por otro lado. Todos van a perseguir a esta pareja, y donde van a ocurrir mil y unos asesinatos, claro, porque si no, no tiene ningún sentido, con mucha violencia. La película se ve de un tirón. Tiene una fuerza tremenda y es un poco distinto a lo que hace el cine japonés, que sabes que tiene un tempo en su mayoría, por lo menos lo que nos llega.
Parece francés.
Exacto, muy limitado. No, en este caso parece una película surcoreana, de esas que te sientas y que la ves de un tirón y dices, bueno, pues me lo pasa muy bien, y seguramente se te olvide a la semana, pero durante el tiempo que la ves la disfrutas mucho. Se llama First Love y también va al cine, aunque imagino que esa estará dentro de muy poco en plataformas. Así que estos son algunos de los estrenos, de los 9 estrenos que se producen esta semana.
Bueno, información exhaustiva, Verónica, ¿eh? Que nadie nos diga que no informamos absolutamente de
además
todo.
Además de lo bueno y de lo malo. Y habla, como ha dicho algo de truño, vamos a cambiar totalmente y vamos a hablar de algo, un pack especial, que es el de tu jamón directo. Vamos a terminar la sección con buen sabor de boca, si te parece. El surtido especial verano, que contiene 5 estuches de lomo, 5 de chorizo y 5 de salchichón, acompañados de una botella de aceite de oliva virgen virgen extra, oro líquido, todo por 49 euros y gastos de envío incluidos. Pero además, no pierdan esta oportunidad de este producto de calidad, porque por llamar, al llamar de parte de Es Radio van a poder disfrutar de un 5% de descuento. ¿Y cómo conseguirlo? Pues en la web tujamondirecto.com o llamando al número de teléfono 984-1028. Repito, 984-1028. Ya saben, por solo 49 euros y gastos de envío incluidos.
Pues ya.
Es la mañana. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Encarna, muy buenos días.
Buenos días y frescos.
Frescos en Teruel, claro.
Claro, en Teruel. Oh. Ay, ha caído unas tormentas que para qué, ayer granizo y tal, racheado, pero muy bien.
Qué bien, qué envidia. Bueno, pues, a ver, cuéntanos alguna cosa así efervescente de estas culturas que están saliendo y para muchos está siendo un cambio en lo que es el consumo cultural.
Absolutamente. Bueno, esto ya no va a ser lo mismo. Y por eso, hoy que empezaría la vaquilla de Teruel, nos vamos a Teruel, que siempre en el mes de julio hacía un festival, Leotena, sobrino de Gonzalo, que, sí, que llenaba todo Teruel de fotografías. Hay una asociación fotográfica impresionante y mucho interés. Entonces, ¿qué han hecho? Este año no pueden hacer todo eso, no se puede garantizar la seguridad ni todas las medidas que corresponde para llenar en distintas galerías y museos, etcétera. Pero hay dos cosas muy interesantes. Una, Foto España, que recordamos que es un proyecto que empezó en Madrid, pero que luego se ha extendido, que lleva Alberto Anaut. Y que
yo recuerdo cómo nos reímos en el periódico, yo pensé que se había vuelto loco. Yo coincidí con Alberto cuando yo llevaba Opinión y la Economía en el primitivo Diario 16. Y cuando me dijeron que se había puesto con la fotografía, dije, siempre fue un poco raro, Alberto, porque esto, vamos, volverá pronto, supongo. Y ya ves el éxito que ha tenido, ¿eh?
Pues sí, y su editorial La Fábrica, que es de las mejores de fotografía. Bueno, pues Foto España Teruel lo que ha hecho es una propuesta que se hicieran durante el confinamiento fotos desde las ventanas. Y han hecho como unas balconadas, como si fueran cuando uno pone el manto en fiestas, pero de fotografías hechas por turolenses desde su ventana. Algunas encantadoras.
Qué buena idea.
Y está toda la Plaza del Torico, ahí encima de Muñoz y todo, subiendo. Todo con estas fotos que caen. Y hay, por ejemplo, la de un niño vestido de Superman contra el cristal, que es deliciosa. Perros mirando por la ventana. Hay en blanco y negro y en color. Luego también, de un paisaje nevado desde la ventana, o de un pueblo que lo ves de mira, este será de por aquí, o será de Cella, o será de otro sitio. Es muy agradable y además que es lo mejor al aire libre. O sea que claro, esa parte. Y luego al lado, en el Museo de Teruel, también hacen otra propuesta y también de un fotógrafo turolense que se llama Pedro Pérez Esteban, pero este ya digamos que es un profesional de todo lo que tiene que ver con la fotografía del paisaje aragonés. Y en este caso lo que ha hecho ha sido hacer un retrato que se llama La arena del tiempo de aquellos paisajes industriales de Teruel que ya han cerrado. Y pues está desde...
O sea, Santa Eulalia.
El Santa Eulalia sale la azucarera, naturalmente.
La azucarera de remolacha. Claro.
Exacto, de la minería. el utrillero, que era el que llevaba el carbón de Utrillas a Zaragoza, la central de Aliaga, por ejemplo, que ya ha cerrado, igual que ahora cerrará. Y luego hay también una serie que son como dípticos, está hecho como en dos partes, que se llaman Naufragios, también con restos industriales. Y finalmente, pues también unas fotos antiguos trabajadores con sus útiles, que tienen un aspecto casi como de entre fotografía de carne antigua, porque claro, nos situamos siempre entre finales de los 40 y los 70, más todo el desgaste y todo el paisaje absolutamente también desolador, pero algunas fotos extraordinarias, algunas fotos que mezclan el paisaje con esos restos de cordones de la luz o de una bocamina de alcoriza, etcétera. O sea que está muy muy fácil, muy agradable, lo ves desde fuera, y en el Museo de Teruel pues tampoco es que haya mucha gente. Lo típico, tienes el hidrogel a la entrada y bueno, pues digamos que la seguridad está garantizada porque estás siempre a más de 2 metros, a lo mejor coincidimos 5 o 6 visitantes, no más. O sea que es una propuesta bien, e incluso para que los de la vaquilla pues también, oye, se acerquen al museo.
Eso va a ser más difícil.
Bueno, eso sí.
Pero por decirlo,
no pasa nada. Siempre habrá alguien de Alcoriza, de Santa Eulalia, de Aliaga, de Utrillas, que quiera ver uno que era de allí.
Pues claro. Pues muchas gracias, Encarna. Bueno, Divecol
Forte, para
que no se me pase
el colesterol, 2 pastillas antes de acostarse, y nada, dejar que actúen en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, vamos a ver, Barili, ¿has cerrado ya la caja de Pandora?
Pues la he cerrado, sí, conviene cerrarla y bueno, y ahora lo que he abierto es un libro preciosísimo de Sonia Fernández Vidal, que se titula La puerta de los tres cerrojos, que está editado por Destino, y que es un libro, pues yo creo que recomendable a partir de los 10, 11, 12 años, digamos una primera novela juvenil, que tiene algo muy peculiar, y es que explica la física cuántica de una forma divertida.
Yo esta mañana, cuando lo he oído, pensado, digo, sí, no puede ser, o sea, llanta la física cuántica. Realmente se ha abierto la caja de Pandora y aquí pasan cosas raras.
Pasan cosas raras porque además hace un par de meses leí un libro de Carlo Rovelli, que es un físico, científico italiano, así, un divulgador científico de mucho éxito, que se titula El orden del tiempo y que está editado en Anagrama, que tiene también otro libro que se titula 7 breves lecciones de física, que fíjate que tú sabes, Federico, que yo de esto pues no entiendo nada y en principio pues
bueno,
tampoco
no
me interesa tanto.
Eso creía yo antes.
Pues me ha encantado, me ha gustado muchísimo este libro de Carlo Rovelli, no solo eso, sino que me ha emocionado, o sea que realmente, bueno, pues hay un mundo más allá del palpable que es hermosísimo, y es lo que demuestra Sonia Fernández Vidal, como te digo, en este libro, y además también para los neófitos es una manera de entender, bueno, pues qué es un quark, qué son los leptones, qué es esos conceptos de la materia y la antimateria, los átomos, la velocidad de la luz. ¿Tú sabes lo que es un septosegundo?
Pues no, pero no me gusta.
¿No te gusta?
No, por el tono. Por el tono no me gusta.
Un septosegundo es la división más pequeña después del segundo, o sea, antes del segundo. Eso es un septosegundo.
Mira, lo podía haber deducido por filología, pero ¿para qué meterse en tecnicidades?
Bueno, pues esta es la historia de Nico, que una mañana ve tiene como una especie de alucinación y ve un cartel que dice: si quieres que sucedan cosas diferentes, deja de hacer siempre lo mismo. Y entonces simplemente se levanta y en lugar de coger el camino consabido para ir a su colegio, a su instituto, pues hace otro camino. Y ahí se mete en una aventura extraordinaria que le hace entrar pues en ese otro mundo paralelo al nuestro, que es el de la física cuántica, y conocer a una serie de personajes que le van a ir indicando y explicando todas estas cuestiones. También hay otra cosa que me ha resultado muy divertida. Todos sabemos lo que es el Big Bang, ¿no? Porque lo estudiamos,
sí,
en el colegio y tal.
Sí.
Hasta ahí sí, pues resulta que también existe el Big Crunch. El Big Crunch es el Big Bang es una explosión de todas las cosas que genera la vida en la Tierra, ¿no? Y el Big Crunch es la posibilidad de que todo se vuelva a encoger, que se vuelva a hacer chiquitito. A lo mejor estamos ahora mismo frente a un Big Crunch, no lo sé, pero el caso es que Sonia Fernández Vidal es una autora que ya lleva varios libros publicados juveniles, que es doctora en física y que tiene un carrerón, ha desarrollado una carrera muy importante en esta ciencia y que además, pues por gusto, escribe estos libros de divulgación para gente joven, que la verdad es que está muy bien. A mí me parecen mejores que los libros de texto, que muchas veces pues son un auténtico aburrimiento. Pues la verdad es que a través de este libro creo que los chavales pueden tener unas nociones de física, aprenderlas y entenderlas realmente de un modo muy divertido, pues también viviendo las aventuras de este chaval, de este Nico, que abre esa puerta de los tres cerrojos. Una puerta que se cierra al final con otra frase, con una moraleja que dice: si preguntas, parecerás tonto un día. Si no preguntas, serás tonto tu vida, toda tu vida, que es algo
ya
que
Ya me has convencido.
Ya te he convencido.
Ya, ahora ya me has convencido. Este es el momento de cerrar la tienda y de irnos a tomar algo. O sea, el qué,
pues
no lo sé, no lo sabría decir, porque esto puede ser crunch, puede ser plof, puede ser pluf, esto está cambiando a enorme velocidad.
Y puede ser big.
Big seguro, big hombre.
Seguro.
Segurísimo. Bueno, vamos a ver que nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir, Federico.
Nos tenemos que ir.
Hasta el lunes, eso sí.
Esto, pero el lunes como clavos, ¿eh? Otros descansarán, nosotros cabalgamos. Ah, que lo pasen ustedes muy bien.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.